calles.
Y estamos en diálogo telefónico con nuestro periodista abogado referente en materia de derechos humanos y planteos soberanos de nuestro patrimonio geopolítico de Malvinas Argentinas, nuestras Malvinas Argentinas, el doctor Pablo Basel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por el llamado y por la presentación en este caso. Periodista me queda muy grande.
Bueno, pero sabemos que sos un gran comunicador de los nobles intereses y derechos de nuestra República Argentina en materia de soberanía y emancipación, y además porque con claridad explicás de qué manera dentro de nuestro propio país, dentro de nuestra propia patria, hay gente que no defiende justamente nuestros intereses y nuestros derechos. Sorprendidos, y quiero que expliques un poquito de qué se trataría hasta donde se sabe, porque aparentemente puede haber letras chicas, secretos y otras cuestiones, este encuentro entre Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, David Lammy, que supuestamente es el avance en una agenda amplia de temas. A ver, ¿cuál es esa agenda y de qué manera estaríamos perdiendo frente a Gran Bretaña?
Bueno, primero arranco diciendo que es un nuevo acuerdo vergonzoso. Tan vergonzoso es que se dice, en la poca información oficial existente, que no va a pasar por el Congreso, donde en cualquier otro convenio se conocerían los alcances de un convenio. A ver, ¿cuál es el interés de Gran Bretaña? Gran Bretaña quiere mantener su presencia colonial allí, hay intereses geopolíticos, está la perspectiva antártica, en pocos años más vence el Tratado Antártico, está el paso interoceánico, ¿no? que había caído un poco en desuso, pero a partir de que el canal de Panamá tiene muy poca agua y no están pasando todos los buques que pudieran, empieza a cobrar una relevancia nuevamente histórica. Está allí una fuente inagotable de proteínas, como es la pesca. De ella, además, obtuvo en estos 40 años, 42 años, un poquito más de 170 mil millones de dólares en concepto de pesca. Y tiene allí una base, es la base militar más grande de la OTAN en el hemisferio sur. Y hay un montón de cuestiones por las cuales Gran Bretaña desea y necesita mantener esa base ahí. Una de las cuestiones es porque estamos en lo que hay como una larga transición entre la energía derivada del petróleo y las nuevas energías, que si bien ya tienen varios años entre nosotros, la solar, la nuclear, la eólica y otras tantas, no alcanzan todavía un nivel de costo que pudiera permitir una explotación masiva. Entonces todavía el petróleo sigue siendo un tema importante. Gran Bretaña concesionó hace algunos meses toda la zona este de las Islas Malvinas, ¿no? Todo, cuando uno ubica mentalmente las dos islas, bueno, todo lo que va hacia el este, ¿no? Hacia Sudáfrica, hacia Australia, digamos, toda esa zona fue concesionada y entre otras hay una empresa israelí y otra anglo-israelí. Es decir, que hay un interés en explotar el petróleo en una escala que justifique el costo de explotación y ubique ese petróleo a niveles de mercado. Hasta ahora el costo de explotación era muy alto, y entonces eso hacía que careciera, más allá de la existencia de petróleo en la cuenca Malvinas, carecía de interés. Entonces, ¿qué se necesita para cualquier explotación petrolera? Logística, ¿no? Uno necesita que vayan geólogos, que vayan especialistas, que vaya personal calificado. Esta es una zona que va a funcionar en plataformas como las que existen mucho en el Golfo de México y en el Atlántico Norte, ¿no? Necesitan plataformas y necesitan personal especializado. ¿Qué se necesita para tener ese recurso humano valiosísimo allí en la zona? Se necesita medios de transporte, logística, abaratamiento de costos, ¿no? También no solamente la existencia de personas, de técnicos, científicos, ingenieros, sino por supuesto asegurarle calidad de vida, asegurar computadoras, máquinas, herramientas, activos, ¿no? Todo lo que se necesita para una explotación de ese tipo. Entonces, hoy, ¿cómo llegaría eso a Malvinas? Bueno, hay un solo vuelo comercial semanal que es vía Santiago de Chile, y ya el acuerdo Jorador y Duncan, firmado por el vicecanciller argentino de Macri y el vicecanciller inglés en aquel momento, habían generado un segundo vuelo semanal que es desde San Pablo. Ese vuelo es, sabemos que San Pablo es un polo logístico importante en materia aeronáutica, entonces eso garantizaba vuelos casi directos Londres, San Pablo, Malvinas, ¿no? Con lo que el acceso de estas personas sería casi garantizado a bajo costo, o a un costo razonable. Lo que hace este acuerdo es revivir ese punto del segundo vuelo semanal, con la única finalidad de abaratar la explotación colonial en las Islas Malvinas, abaratando la explotación petrolera que se viene, está abaratando los vuelos militares y el traslado personal militar, y está abaratando la posibilidad de personal marítimo especializado en pesca. En un momento además que estaba en construcción un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas. Es decir, permitime esta licencia de transmitir lo que está haciendo Argentina con un ejemplo que le puede pasar a cualquiera de tus escuchas. Supongamos que uno tiene una vivienda y en el fondo tenía otra vivienda que alquilaba, con lo cual uno alquilaba piezas a estudiantes, alquilaba piezas para una pareja nueva. Bueno, de golpe esa vivienda es usurpada. Entonces, lo que lógicamente hace cualquier persona es iniciar la demanda judicial y complicarle la vida a quien usurpó esa casa para que se vayan cuanto antes, ¿no? Esto lo quería cualquier persona sensata. Qué bien, imaginemos que en el caso lo que está pasando es que la Argentina, en vez de continuar las acciones judiciales a nivel internacional para obtener el desalojo de los británicos de una tierra que es nuestra, con el ejemplo casero, le paga la luz, le corta el pasto, ¿no? Le da acceso a internet, le construye una vereda para que vaya al fondo y no tengan que embarrarse los días de barro, ¿no? Le paga la luz, le paga el agua, le instala internet, le instala DirecTV. Digo, es ilógico absolutamente. Bueno, la Argentina está haciendo eso. Está facilitando la presencia colonial, facilitando la explotación comercial de las Islas Malvinas en contra de los derechos argentinos. Yo no tengo ninguna duda que solamente esto es permitido y posible en un mundo de dirigentes como los que tenemos ahora, los libertarios, que creen que la vida pasa alrededor del mercado, ¿no? Del dios mercado, la nueva religión de los negocios sobre cualquier cuestión, ¿no? Entonces, creen que los negocios y la actividad económica predomina sobre cuestiones que los otros ciudadanos tenemos y que dice nuestra Constitución, como es los valores de soberanía, de renunciar a los derechos sobre nuestras Islas Malvinas, de que histórica, geográfica, jurídica y políticamente nos corresponde, que hubo más de 600 familias que se enlutaron hace 42 años por defender esos terrenos. Es decir, que hay son valores que para estos que pregonan la existencia del Dios mercado son absolutamente de segundas o secundarios o poco valiosos o poco interesantes y que conspiran claramente contra lo que nuestra propia Constitución Nacional dice. La Constitución establece en la cláusula transitoria primera los permanentes intereses de Argentina sobre las Islas Malvinas. Uh-huh. Entonces, este acuerdo, que tal como su antecedente, Corador y Duncan, no parece que va a pasar por el Congreso, viene a concretar una entrega con la que incluso es más grave, porque habría aspectos, todavía no se conoce la totalidad de la letra, pero habría aspectos en los cuales se plantea una especie de legislación, control o fiscalización común sobre la pesca. Bueno, esto es tratar de darle estatus de Estado sibereño a Gran Bretaña, y es en el ejemplo de la ocupación, ocuparnos con nuestro ocupa, de nuestra casa, del fondo, a ver qué, cómo mejoramos la vereda, cómo generamos que no haya ruido molesto los días entre semana, es decir, darle estatus de vecino a Gran Bretaña, ¿no? Lo que es una claudicación en términos de derecho internacional, que se basa mucho en derecho internacional. Recordemos que no hay una especie de registro de la propiedad inmueble para las naciones, ¿no? Usted compra a alguien un campo en la provincia de Buenos Aires, tiene que ir al registro de la propiedad inmueble en la provincia de Buenos Aires e inscribir la compra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese terreno, ese campo, esa casa, esa vivienda, será de Juan o de Pedro. Claro. Pues bien, en el ámbito internacional no existe eso, ¿no? Existe la comunidad internacional que reconoce la soberanía, existen los países que logran tratados internacionales cuales se les reconoce, y Naciones Unidas termina aceptando eso. Entonces, esto es muy grave y reitera un camino del error que ya había avanzado Macri con Forador y Duncan. Recordemos que Forador y Duncan era aquel tratado que se conoció que el vicecanciller argentino había firmado en la propia embajada de Londres en Buenos Aires totalmente borracho, ¿no? Salió, según se trascendió en su momento, y bueno, reitera el error y reitera la política de desprecio por la soberanía nacional, y desprecio, y nuevamente se reitera esta cuestión de desprecio por la Constitución Nacional, de no someter el tratado a consideración del Congreso argentino.
Muy completo tu explicación, Pablo Basel, con él estamos hablando, abogado con el que siempre aprendemos y seguimos sosteniendo también nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Inclusive, qué contradicción, ¿no?, en la despedida con vos, Pablo, esto de tener la potencial capacidad económica de un patrimonio de 170 mil millones de dólares de las riquezas y las aprovechamos nosotros y la explotamos nosotros, con una deuda externa que se podría pagar con eso. Con lo cual, si nosotros manejamos ese mercado alrededor de Malvinas y fueran nuestras, estaríamos resolviendo uno de los problemas estructurales más importantes que tenemos.
Sí, es así. Sumarle además la cuestión de perspectiva de largo plazo que tienen que tener los estados, que es que en pocos años más, en términos de las naciones, es en brevísimo tiempo, termina el Tratado Antártico y en algún momento va a haber apetencia de las naciones por la Antártida. Recordemos que ya está verificada la existencia de petróleo en la Antártida, ¿no? Se cree que es algo así como 40, 50 veces la existencia de petróleo que lo que se encontró en el Mar del Norte, ¿no? Entonces, a ver si entendemos, 40, 50 veces la cantidad de petróleo que existió y todavía existe en el Mar del Norte. Bueno, en algún momento va a haber carencia de petróleo y va a haber tecnología suficiente para realizar la explotación en el territorio antártico. Y hoy esa actividad está prohibida, pero también sabemos que se va a abrir. A ver, pensemos cómo han sido las naciones. Irak era un socio de Estados Unidos, hasta que necesitó el petróleo de Irak, y Estados Unidos dijo, bueno, justo, nos conviene sacar a nosotros con Halliburton y no estar comprándolo a Saddam Hussein. Lo mismo pasó en Libia. 20 días antes del asesinato de Gaddafi ahí en Libia, estuvo el primer ministro francés, estuvo allí, antes había estado Berlusconi, y era un socio impresionante, hasta que los países europeos necesitaron el petróleo de Libia de una manera directa a un precio distinto y terminó la soberanía libia. Bueno, el Tratado Antártico va a funcionar hasta tanto no haya tecnología suficiente de las potencias imperiales para explotar el tema Antártico. Entonces, son cuestiones de largo plazo. Yo trato de invitar siempre a pensar la frase de un publicista, o sea, alguien que estudiaba el derecho internacional público en las universidades argentinas, que decía: lo único constante de las relaciones exteriores de la Argentina es su inconstancia. Lo único constante es su inconstancia. Bueno, analicemos lo que pasó en la política exterior argentina, por ejemplo, en los últimos 20 años. Néstor y Cristina Kirchner tenían un norte que varió con Macri, una nueva variación con Alberto Fernández y una nueva variación con este presidente. Claramente, esas cuatro políticas en 20 años torna muy difícil la recuperación de las Malvinas con una política exterior tan endeble, tan fácil, tan variable, que nos conecta o nos coloca prácticamente en un nivel de hazme reír de las naciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahora esta última declaración del presidente Milei en la Asamblea de la ONU, la intervención activa de una manera poco histórica en el conflicto del Medio Oriente, el apoyo directo a Ucrania. Bueno, nos coloca al borde de la pérdida de la solidaridad internacional en materia de Malvinas. Así que son todos temas que demuestran la fragilidad de nuestra política exterior y la necesidad de pensar políticas de largo plazo. Claramente, este acuerdo vergonzoso, traidor y rechazable de pasar por el Congreso de la Nación, no vuelve a colocar la necesidad de pensar una política soberana en el largo plazo.
Doctor Pablo Basel, como siempre, muchísimas gracias, muy gentil con nuestro programa.
Un gusto grande siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Gracias, amigo.
Soy el ratón.